Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es viernes, es 8 de enero y estamos muy pendientes del temporal que se está dejando notar en toda España, pero especialmente en zonas del interior de la península. La situación en Toledo, por ejemplo, ha llevado a su ayuntamiento a pedir la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias. La UME jugó un papel clave durante muchos momentos de la pandemia y ahora, con la borrasca Filomena, también están listos para actuar por si se les requiere desde cualquier punto de España. Nos lo cuenta Manuel Ángel Gómez.
La UME tiene listos 1.400 militares para una respuesta directa a la tormenta invernal y otros 1.400 de apoyo. En la zona de Yeste ya están interviniendo 134 de ellos.
Están haciendo esas labores de limpieza de los viales que comunican estas tres localidades.
También han rescatado algún vehículo, según cuenta COPE el teniente coronel Moreno, director del Centro de Operaciones de la UME. Y en Segovia hay 71 militares predesplegados.
Lo que hemos hecho ha sido, pues, desde el batallón de León, que unos elementos se desplacen a la localidad de Segovia, y allí están, pues, esperando por si, pues, para cortar esos tiempos efectivamente de respuesta.
Se trata de estar cerca por si quedan atrapados coches en la AP6, como ocurrió hace 3 años en el Día de Reyes.
Y es que se ha activado el nivel rojo por la previsión de fuertes nevadas este viernes en varias zonas de las comunidades de Madrid, incluida Madrid capital, y de Castilla-La Mancha, donde se esperan hasta 20 centímetros de nieve. A esta hora también queremos conocer el estado de las carreteras, así que vamos a actualizar esos datos. Conectamos con la Dirección General de Tráfico. Dani Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora sigue subiendo el número de carreteras afectadas por el temporal y en este momento son 331 vías en todo el país. De la red principal, en nivel amarillo, prohibido el paso a camiones en Cuenca, en la A3 en Villarrubio y en la A40 en Carrascosa del Campo, en Toledo, en la A4 entre Ontígola y Puerto Lápice, en la A42 en Olías del Rey, en la CM42 en Mora, en Guadalajara, en la A2 entre Torija y Alcolea del Pinar y en toda la Comunidad de Madrid. En nivel verde, transitable con precaución, más de 20 carreteras. Lo peor en Castilla-La Mancha, especialmente en Cuenca, Albacete, Toledo y también en la Comunidad Valenciana. De la red secundaria, en 123 vías se necesitan las cadenas y 38 están intransitables.
Pues en COPE vamos a estar muy pendientes de la situación del temporal en España. Te vamos a contar todo lo que suceda y además te recuerdo que en la web, en COPE.es, puedes consultar todos los detalles sobre la borrasca Filomena. Y la situación del coronavirus tampoco nos da tregua. Baleares y Madrid han anunciado nuevas restricciones que se suman a las decretadas en regiones como la Comunidad Valenciana, La Rioja o Extremadura. Medidas como el adelanto del toque de queda o el cierre a las 5 de la hostelería. Está previsto que Galicia anuncie también nuevas medidas de restricción. Y tenemos una noticia de última hora que nos llega desde Estados Unidos. El presidente saliente, Donald Trump, acaba de anunciar que no acudirá a la investidura de Joe Biden. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. En un tuit de una línea y media, el presidente Trump acaba de anunciar que no asistirá a la ceremonia de toma de posesión del presidente Joe Biden el próximo día 20. Trump hacía público ayer un vídeo de poco más de 2 minutos donde por primera vez reconocía que el día 20 habría una nueva administración. Es lo más cerca que ha estado de reconocer su derrota. Según varios medios de comunicación estadounidenses, Trump accedió a grabar este vídeo tras la presión de varios de sus consejeros de que podría ser destituido si no condenaba la toma del Capitolio por sus seguidores y reconocía el cambio de gobierno. El anuncio de Trump llega cuando se intensifican los esfuerzos de los demócratas para terminar con la presidencia de Trump antes del 20 de enero.
Gracias, Juan. En unos minutos volvemos contigo en la tarde para tener más datos, ¿no?, de todo lo que está pasando, que vemos que es mucho, desde luego, en Washington y en Estados Unidos y en torno al presidente saliente, a Donald Trump. Y este viernes nos ha dejado Javier Hernández Boni, guitarrista de Barricada. Ha fallecido a los 58 años a causa de un cáncer de laringe. Fue uno de los fundadores del grupo Navarro. Desde la separación de la banda, el músico había comenzado su carrera en solitario, publicando los discos Requiem por el Mundo e Incandescente. La aparición de su enfermedad en 2018 le hizo perder la voz, provocando también que su actividad como guitarrista se viera interrumpida. Y ya en los deportes, los equipos de la Supercopa preparan sus partidos de Liga. Santi Duque.
Real Madrid, Barcelona, Atleti de Bilbao y Real Sociedad Pilar juegan este sábado sus encuentros correspondientes a la jornada número 18 en primera, si la tormenta lo permite. Los blancos visitan a Osasuna mañana a las 9, finalmente con Zidane al frente de la expedición, después de que la Liga le diera permiso tras su negativo en COVID. Por su parte, el Barcelona visita al Granada a las 6:30. El técnico azulgrana Ronald Koeman habla así de la necesidad de reforzarse del equipo culé.
Para esta temporada es importante, porque queremos mejorar la plantilla. Todavía pienso en unas posiciones, necesitamos más competencia o necesitamos más efectividad. Entonces hay varias razones para intentar fichar.
Por su parte, el Atleti de Bilbao se enfrenta en Madrid al líder, el Atlético, en el Metropolitano, y la Real Sociedad rendirá visita al Sevilla en el Pizjuán. Ya saben que la jornada arranca esta noche con el Celta Villarreal desde las 9 de la noche y que hoy además se han sorteado los 16avos de final de la Copa del Rey. Los 16 equipos de primera supervivientes se medirán a 6 equipos de segunda B y 10 de segunda. Los choques más destacados son el Alcoyano Real Madrid y el Cornellá Barcelona. Además, el Sevilla se enfrentará al Leganés y el Valencia al Alcorcón.
Gracias, Santi. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas y frías tardes, Madrid. 1 grado en la Puerta de Alcalá. Sigue nevando en toda la región y lo peor está por llegar. Dentro de una hora, la alerta naranja pasa a ser roja por primera vez en la historia de la comunidad. Y atentos los vecinos de Rivas. Es obligatorio el uso de cadenas para circular por el municipio. Ya tenemos los datos del coronavirus. No son buenos. Los nuevos positivos se disparan hasta los 4.645. Son 2.129 más que ayer, de los cuales 3.659 son de las últimas 24 horas. 32 personas han fallecido, son 9 más que ayer, y por segundo día consecutivo la cifra de hospitalizados supera los 2.000, con 49 ingresados más, y la UCI sube en 13 hasta los 390. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, ayer estaba muy enfadado porque consideraba que en Madrid no había nevado lo suficiente. Incluso se confesó como nevacionista. No sé si hoy seguirá pensando lo mismo el épico, antártico y siempre mítico Juan Solo.
Hey, buenas tardes, Pilar. Hey,
¿qué tal? Buenas tardes, buenas, pues, y frías tardes.
Yo ayer, es cierto, dije, soy nevacionista, porque no está nevando en Madrid, lo que decían. Bueno, pues como los negacionistas, mi opinión no estaba fundamentada en nada, ninguna creencia, sino en, bueno, que me dio una ventolera, nunca mejor dicho. Me desdigo. Qué barbaridad lo que ha nevado. A mí me hace ilusión. Vamos a ver, sé que en el resto de España ha nevado en muchísimos sitios y están acostumbrados, pero en Madrid capital esto es rarísimo. Es rarísimo.
Además,
que cuaje de día.
Dos días seguidos nevando ya. Esto es, bueno, o sea, no todo el tiempo, pero que ha nevado un día, ha nevado hoy,
sí,
hoy toda
un
la
rato
mañana.
Largo, no, para, y veo los para. Copos, y veo el diámetro de los copos, y digo, ¡oh, qué
gordos! Son gordos.
Como medio huevo de codorniz. Yo qué sé, lo que sea. Bueno, y, e incluso he bajado a la calle, me he abrigado. Y me he puesto a cantar en mitad de la calle. Lo he subido a mis redes sociales. Porque
sí, lo ha hecho. O sea, sí. No solo ha cantado, sino que lo ha subido a su
desafiando porque hacía, por o sea, favor. Desafinando porque hacía frío. Pero he salido a cantar porque parecía que en Madrid se iba a rodar la tercera parte de Frozen.
Suéltalo. No lo puedo ya.
Está muy bonita la ciudad cuando nieva,
pero
la mía,
¿no?
Y la de todos.
¿Te has puesto a ti mismo cantando?
¿Cómo? No, eso no, por favor. No,
yo no. O sea, lo cuelgas en las redes sociales, pero no lo haces en la radio.
No, es que los oyentes de la tarde no me han hecho nada. O sea, que me sigue en la red social, que lo vea, pero no, yo no puedo torturar a la gente, que ahora está en plena digestión. No. ¿Hace mucho frío en Madrid? Sí. ¿El Yeti se va a empadronar? A lo mejor, porque tiene ventajas. Ahora me lamento porque le pedí a los Reyes Magos o un Baby Yoda o Darth Vader,
sí,
y me tenían que haber traído unas raquetas de nieve para bajar al supermercado.
Tampoco no exageres, ¿eh?
No es broma, porque he bajado, después de cantar, he ido al súper y no habían echado sal por la acera. Han echado muchas, pero por las aceras
en
de
la
este barrio,
tuya no.
No,
vaya hombre.
Y estaban los abuelitos, en el supermercado, que es que no me atrevo a bajar. Yo decía, agárrese a mí. Y dice, no, yo espero un rato. Pobrecitos.
Pobrecillos, sí, es un problema.
Con este frío también es bueno, el gobierno se va a ahorrar los congeladores para las vacunas, las dejáis en el jardín de la Moncloa y se conservan perfectamente.
Pues mira, sí.
Bueno, esto está muy bien, es muy bonito, pero ha habido, vamos a reconocerlo, ha habido un punto de obsesión, ¿eh? Ayer, por ejemplo, por la tarde, todo el mundo obsesionado con el frío, ¡qué barbaridad! Bueno, hasta mi sobrina Irene.
Suéltalo, suéltalo. No puedo decir.
Claro.
Siempre la pongo porque me hace mucha ilusión.
Pero como canta hoy bien, ella sí, ella.
Otra que está totalmente pirada con Frozen, hoy dirá, uy, todos, madre mía, niños, ya está aquí todos. Frozen. Sí, efectivamente. Pues ayer yo también me sentí víctima de esta historia colectiva que nos ha atacado a todos. Pues yo ayer tenía, anoche tenía actuación en el teatro de Comiqueces.
Sí, sí.
Y hay que recordar que el Ayuntamiento de Madrid ayer pidió a la gente que no saliera al exterior por el frío extremo, salvo extrema necesidad, precisamente. Bueno, esto que provocó que de golpe nos anularan en 2 horas 25 entradas.
Jolín.
No está el teatro con el coronavirus, las restricciones, tal, como para perder entradas. Y vamos, claro, tiene que hacer un frío impresionante, pensaba ayer. Me entró el miedo. Yo pensaba, el Imperio Contraataca. ¿Tú te acuerdas, Pilar, el Imperio Contraataca cuando
no
Luke Skywalker...
¿Yo?
Se pierde en el planeta helado y cae la noche.
R2 dice que las probabilidades de supervivencia son de 1 entre 725. Que quiero recordar que R2 ha cometido errores.
Claro,
o sea,
yo pensaba...
Una entre 725.
Es chungo, sí.
Es chungo, chungo.
Claro, yo estaba aquí en casa y decía, madre mía, voy al teatro, no. Show must go on, sí, pero a lo mejor... Bueno, en fin, ¿qué hice? Pues pregunté a mi R2D2 particular.
¿Qué temperatura hace?
En este momento hace 0 grados Celsius.
Dije, ah, bueno, 0, ni frío ni calor. Jaja. Aparte
de
un chiste
verlo.
Muy viejo, es un chiste ya. Muy viejo. Dije, no, un momento, no me fío. Así que me puse encima todo lo que tenía. Botas, camiseta térmica, braga para el cuello, guantes, gorro de piel como los de los que asaltaron el Capitolio, que lo tengo.
Como el de los cuernos. Como el...
Sin cuernos, pero sí, pero tengo el gorro. Mascarilla. Aproveché también a estrenar la cazadora, porque yo el año pasado me iba a ir a Noruega, al Ártico, pero por el coronavirus se suspendió el viaje.
Tenías toda la ropa guardada, mira.
Tenía,
tú,
me guardé la cazadora. Los billetes noruegos los perdí, me dijeron, verde las han segado. Pero me quedé con la cazadora. Me puse mi cazadora para el Ártico. ¿Qué ocurrió? A los 3 minutos de andar por la calle, no podía más. Me caí unas gotas de sudor por la espalda. Es que no podía, estaba cociendo. No hacía frío. Parecía uno de estos que en verano salen a correr envueltos en plásticos para sudar. ¿Sabes? Esta gente que dice a las 3 de la tarde...
Que
dicen,
piensa
es que
así se adelgaza, ¿no?
Eso piensan. Dice, estoy más cerca de la figura ideal y del infarto también.
En fin. Ya te digo.
Pues... no hacía frío, Pilar. O sea, ayer no hacía frío. Nos hemos vuelto ñoños. Enseguida nos alarmamos. Vamos a ver que el ser humano sobrevivió a la edad de hielo.
Allá donde la vida tenía tiempo, las especies se adaptaban a todo tipo de condiciones. Y lo siguen haciendo en nuestros días.
Pues parece que no. ¡Ay, qué frío, qué frío! En fin,
a ver,
hoy sí
a
hace
ver,
frío.
A ver, es que cuando nieva normalmente se está a 0 grados, menos claro. 1 como mucho. Entonces, efectivamente, no hace frío. Otra no cosa frío. Es ya cuando no nieva y los termómetros empiezan a bajar 10 grados bajo cero, eso ya...
Sí, como parece ser que va a ser la semana que viene.
Eso
que
dicen,
va a ser
sí, yo no quiero
revisión.
Ni pensar.
Va, sí, vamos a ver. Bueno, ¿sabes?
Bueno, cada
todo
cosa
esto,
a su tiempo, ¿eh? Ahora
cada cosa a su
nieve.
Tiempo. Vamos a agobiarnos por una cosa. A cada día.
Eso.
Estos días te das cuenta de la importancia de uno de los verbos más ninguneados de nuestro idioma, el verbo cuajar. Pero ese desprecio se acaba hoy y aquí mismo.
A mí me gusta el verbo cuajar.
Cuajar, pero lo usas cuajar. Poco. Lo usas poco. Se usa poco el verbo cuajar en el día a día. Vamos a ver qué significados tiene cuajar, porque
venga.
Se va a sorprender más de un oyente.
Venga.
Cuajar, dice la RAE. Cuajar, verbo, dicho de la nieve o del agua, formar superficies sólidas. Efectivamente. Lo que está... Ay, ¿tú crees que va a cuajar? Ay, ¿ha cuajado en los coches? Estamos todos pendientes de esto. Alguno dirá, el agua no cuaja. Sí que cuaja. Es en el proceso de convertirse en hielo, cuando ven los charcos que tienen esta cosita así...
Sí, que están helados, sí, básicamente.
Pastosilla, sí, esta cosa pastosilla, como lo que te queda en el granizado cuando ya te has bebido lo que da sabor.
Eso
sí.
Es verdad.
Eso, pues eso, exactamente, eso es verdad, pues eso. Sigamos buscando, este es el significado que a todos nos venía a la cabeza. Cuajar, transformar una sustancia líquida como la leche o el huevo en una masa pastosa y sólida. Hombre, por supuesto, para hacer la tortilla, que esté cuajadita.
Ah, claro, es verdad, es verdad.
¿Qué sería de nuestra repostería si no pudiéramos cuajar la leche o el huevo? No habría roscones. A mí que no haya panetones me da igual, porque me parece una importación totalmente innecesaria. Pero el roscón es sagrado, no se puede perder, hay que seguir cuajando. Y hay muchas más.
O sea, más acepciones para el verbo cuajar.
Y aquí vamos a sorprendernos todos.
A ver.
Cuajar, dicho del fruto, granar, nacer y formarse en árboles y plantas.
Anda.
O sea, cuando sale el fruto, cuaja. O sea, amigo oyente, desde hoy puedes decir... Me han cuajado los higos.
A ver. Y estarás si hablando tienes... con propiedad, además.
Sí, dilo, sí, pero que lo dilo si tienes higuera, porque si no.
Hombre, si no queda un poco raro.
Suena
sí.
Muy raro.
Sí, sí.
Lo de me han cuajado los higos. Bueno, sigamos. Cuajar. Recargar de adornos algo. Cuando algo está cuajado, es que hay mucho.
Ah, mira, hay recargado.
Personas, claro, no, o sea, hay personas, por ejemplo, vale, que adornan su casa en Navidad y otras que la cuajan. Sí.
Sobre todo en Estados Unidos.
Sí,
¿verdad?
Los horteras, efectivamente. Sí. Sigamos. Cuajar, lograrse, tener efecto algo. Cuando algo cuaja, que llega a buen puerto, por ejemplo.
Muy bien.
En sentido negativo. En Madrid, la semana pasada, la vacunación no cuajó.
La madrileñofobia.
Que no es madrileñofobia, que es un chiste. A ver, no, es un chiste, pero no cuajó. Sigamos. Cuajar, gustar, agradar, cuadrar. Esto no lo sabía. Se puede decir que algo te cuaja cuando te gusta.
Anda.
O sea, un oyente puede decir, Juan solo me cuaja. Y eso está bien dicho. Yo diría, qué barbaridad, que pues sí, sí, Juan solo me cuaja. Otra cosa es que digas, Juan solo me deja cuajado. Que eso ya es
parece
que te aburro.
Parece que ya, sí, parece como que te deja que te, sí, que te, seco, ¿no?
Que te quedas frito.
Que te quedas frito,
me,
exacto.
Me he quedado cuajado que te viendo duermes, las películas sí, de Antena 3. Sí. Esto es una cosa que se dice mucho los sábados, cuajar. Bueno, igual que se utiliza en positivo, cuando algo te gusta, Juan solo me cuaja, la tarde me cuaja, se puede emplear en negativo. Por ejemplo... Sacando el ladrillo en la tele, oliendo la cabeza del perrito, por lo que sea, Albert Rivera no le cuajó a sus votantes.
Con buena leche.
Eso. Hay más.
Cuajar.
Cuajar. Hay muchísimos. Llenarse, poblarse. Fuimos a hacer el programa a Canarias y el auditorio se cuajó de gente.
También perfecto. Se puede utilizar así.
Sí, sí, se cuajó. Anda. Hombre, sí, suena raro, pero es mucho mejor decir se cuajó que se petó.
Que claro, lo sí,
además, verdad. Sí, se petó. No se dice normal, dice, pues se petó la auditoría. ¡Se petó! No, no, se cuajó y quedas muy fino. Más, no como verbo, pero de nuestra época de estudiantes, recordemos, el estómago de la vaca se divide en cuatro partes: panza, libro, redecilla y cuajar.
Con buena leche.
Que pero sí, no que era cuajar. ¿Era cuajar? ¿No era
cuajar?
No,
cuajar.
No era,
sí, sí,
no
sí.
Era acentuado en la primera.
No, no,
en,
cuajar, no cuajar. No, no, no es
fíjate.
Cuajar. No,
yo
cuajar
creí que era
suena
cuajar.
A estrella distante, un cuajar.
Sí,
no,
sí, cuajar.
No, cuajar. No olvidemos el cuajo. Cuajo, arrancar algo desde la raíz, arrancarlo de cuajo. ¡Te voy a arrancar la cabeza de cuajo!
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Cuajo, vaya cuajo que tienes. Esto eso es difícil sí. De explicar en la radio. Es cuando dicen, ¿qué los tienes? Eso, pues vaya cuajo
bueno, sí,
que
sí,
tienes.
Sí, está claro.
Muy tranquilo, muy pachorro, que te dan igual las cosas. Y ya no se me ocurren más. Con cuajar,
pues
pero siempre estoy abierto a los
¿de acepciones del verbo cuajar?
Impresionante, ¿eh?
Impresionante.
Yo me quedo sí, con sí. Lo de Pilar Cisneros me cuaja. Pilar Cisneros me gusta, sí, ya está.
Yo para la nieve, desde luego, lo digo mucho.
Sí,
está cuajando.
Sí. Y para la
¿no?
Tortilla, ¿me gusta cuajada
también,
o no? Pero
también.
El resto, ya,
pero el
no
resto
lo
mira, no lo sabía yo. Pues oye, gracias por enseñarnos
pues nada.
Todas las acepciones que son muchas y desconocidas del verbo cuajar. Es
cuajar.
Que Juan solo cuando se pone en plan profesor, no hay quien lo pare. Juan,
buen fin de semana.
Que la nieve siga cuajando.
Te acompañe, que la nieve te acompañe.
Que la nieve te acompañe, sí.
Adiós.
Y te va a acompañar Juan Solo, porque tú estás en Madrid y Madrid está con alerta roja. Nunca en Madrid, ¿eh? Había habido alerta roja por nevadas. Es verdad que lleva nevando, pues ya diría yo que 4 o 5 horas, ¿no? Desde que empezó esta mañana. Y también Castilla-La Mancha, bueno, son algunos de los efectos de esta borrasca Filomena que tenemos encima y que es un poquito como la tormenta perfecta. ¿Pero por qué? ¿A quién se lo voy a preguntar? Pues a Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, pero ¿qué pasa con esta borrasca Filomena?
Bueno,
que
pues,
parece que estamos en el polo, ahora
sí,
de repente
sí.
En España.
Pues mira, sí, lo comentábamos hace unos días que se daban las circunstancias meteorológicas más idóneas para que se produjera pues una importante nevada, ¿no? Especialmente en el sur de España. Había sido el norte protagonista los días de fin de año, ese primer fin de semana pasado. Pero sí, la formación de la borrasca en las proximidades de Canarias, que luego poquito a poco ha ido subiendo hacia el norte, hacia la península ibérica, y que en estos momentos la tenemos, por así decirlo, encima justo de la península ibérica, afectando sobre todo a la mitad sur, pues genera las condiciones idóneas, ¿no? Seguimos teniendo esa masa de aire tan frío que nos había venido prácticamente del polo norte, del océano glacial ártico, es lo que llamamos el aire ártico marítimo, lo seguimos teniendo sobre nuestra atmósfera, y a eso se ha sumado, en lo que llamamos las capas medias y bajas de la atmósfera, el efecto de esta borrasca, ¿no? Que es una borrasca, podemos decirlo así, de origen subtropical, ¿no? Se ha formado en latitudes más al sur de la península ibérica, y bueno, la combinación de ambas, con el arrastre de la humedad, del viento húmedo que entra del Mediterráneo, pues ha dado lugar a la combinación perfecta para esta situación que estamos viviendo, ¿no? Y que todavía nos quedan algunas horas un poquito difíciles, sí, Pilar.
Claro, porque esta es la cuestión que nos estamos preguntando todos. ¿Hasta cuándo nos va a acompañar Filomena?
Pues mira, ahora, como decimos, podríamos decir que estamos en el ojo de la tormenta, digamos, en el centro, ¿no?, del episodio. A partir de ahora, de estas próximas horas, esta noche, esa borrasca se irá desplazando más hacia el norte, y con ello el efecto de las nevadas en Castilla-La Mancha, como está cayendo ahora, en Madrid, en Andalucía Oriental, también en la Comunidad Valenciana, irá poquito a poco a menos y se irá desplazando hacia Castilla-León, hacia Aragón, hacia parte de La Rioja, hacia Navarra y hacia Cataluña, ¿no? Es un poco la segunda fase de este desplazamiento de la borrasca Filomena, que queda entre la próxima madrugada, esta noche, madrugada del sábado, toda la jornada del sábado, hasta el domingo, que prácticamente ya no quedarán efectos, ¿no?, en forma de nieve. Sí que van a quedar en forma de viento, de temporal de viento en el Mediterráneo. Atención también las próximas horas al temporal marítimo, ¿no?, que en la costa de Cataluña, sobre todo, ya se está notando, pero va a ir un poquito a más. Y quedarán pues algunas lluvias dispersas, pero ya poca cosa, ¿no? Por tanto, bueno, pues estamos en el centro del episodio y hay que esperar todavía algunas horas más de nieve en todo el centro peninsular. Mañana se irá desplazando la zona más conflictiva hacia Castilla, León, Aragón, Cataluña, y ya el domingo hablaríamos de frío, pero ya no de nieve, ¿no? Porque uh-huh. Eso sí, nos va a quedar algunos días de bastante frío, ¿no?
Sí,
lo
sí,
que
sí.
Llamamos
a eso voy a ir ahora. Si no te importa, porque efectivamente claro. Despediremos a Filomena, que es la que nos trae pues las nevadas, ¿no? Estas precipitaciones sí. Intensas, que ahora mismo, como decimos, en el centro son importantes, lo van a ser en las próximas horas, y luego ese desplazamiento que nos comentabas.
Sí.
Pero cuando ya se pasen las nevadas, es que estoy viendo por aquí, corrígeme si me equivoco, sí. En el caso, por ejemplo, de Madrid, que es lo que estoy mirando, pero bueno.
Menos 10 o por ahí, ¿no?
A lo mejor en este caso están exagerando un poco, porque el lunes veo, la madrugada del lunes al martes, 14 bajo cero.
Bueno, puede ser.
O sea, es una exageración.
No, sí que puede ser, porque, ya digo, se irá la borrasca, la parte inestable. Se instalará un anticiclón, curiosamente, pero es lo que llamamos estos anticiclones de invierno, donde el aire frío se estanca en las capas bajas, en las proximidades del suelo, y claro, lo que tenemos es un aire frío, que además con la nieve pues vamos a tener una sensación mucho, mucho mayor, ¿no?, y una temperatura más baja, y por tanto, sí, claro, podremos alcanzar esos menos 12, menos 14 en el centro peninsular, sin duda alguna.
Ya, hombre, ¿sí? Pero vamos a ver, a lo mejor en algunas zonas concretas tenemos ese récord de temperatura mínima en León, ¿no? Que hablábamos ayer de 36,5 en un observatorio muy concreto, de una zona muy concreta de los picos de Europa, donde normalmente se registran temperaturas muy bajas, pero que en Madrid capital me digas que podemos llegar a los 12 bajo cero.
Sí,
a ver,
sí.
Jorge, eso no bueno, estamos acostumbrados.
Eso sí, es verdad, no es muy frecuente, pero bueno, las circunstancias de esta situación sí que lo favorecen, o sea que perfectamente ese aire frío se va a quedar estancado y oiremos temperaturas en lo que llamamos el polo frío de España, esa zona de Calamocha, Molina de Aragón, de casi menos 20, o sea que vamos a estar atentos en la madrugada del domingo al lunes, del lunes al martes, al menos hasta el miércoles, Pilar, las temperaturas van a ser muy, muy bajas, sí.
Aunque que después tampoco mejora mucho la cosa así de
no
golpe,
mejora,
¿no?
O sea, no mejora en exceso, pero bueno, ya iremos notando que poquito a poco vamos ganando grados, ¿no? Que claro, es que venimos de una
porque,
situación
porque
como
claro, esas sí, son las mínimas, pero las máximas en torno a cuánto estarán.
Bueno, sí que es verdad que a partir del martes, que ya empezará a salir el sol, claro, a mediodía podemos tener 8 o 10 grados, ¿no? Pero no pasaremos de ahí, ¿no? Porque el ambiente sigue siendo frío, esta masa de aire. Cuando ocurre una situación de estas, ¿no? La llegada de una masa de aire que ha permanecido muchos días, que es una masa de aire muy fría, digamos muy potente la que se ha instalado, ¿no? Con bajas temperaturas, cuesta mucho que ese aire frío nos lo quitemos de encima, por así decirlo, ¿no? Que vayamos recuperando grados ya es un proceso muy lento, muy progresivo.
Bueno, bueno.
Mira, los modelos están hablando que solamente en la última semana de enero podríamos hablar de temperaturas pues acordes con la época del año, con a mediodía temperaturas que incluso puedan ser agradables, pero hasta entonces, bueno, las temperaturas no serán tan frías como las de estos próximos, pero estamos en un comienzo de año pues que ha resultado de esta manera, ha resultado frío, ¿no? Y bueno, pues tenemos que acostumbrarnos a esto, sí, sí.
Bueno, pues mucho frío el que nos llega la semana que viene y de momento las nevadas que tenemos encima. Y te lo tengo que preguntar, porque
sí,
si de algo se habla, desde luego, es del nombre de esta borrasca, de Filomena. Y la gente se pregunta, ¿pero quién pone nombre a las borrascas?
Bueno, Jorge. Mira, esto desde el año 2017 llegaron a un acuerdo cuatro agencias meteorológicas, la francesa, la belga, la española y la portuguesa, para nombrar, normalmente empieza la temporada en septiembre, las borrascas que fueran lo que llamamos ahora enérgicas en España, por ejemplo, cuando superan 80 kilómetros hora, darles un nombre, ¿no? Entonces en septiembre se aprueba, estos cuatro agencias meteorológicas aprueban una lista de nombres y ha coincidido que este año el sexto nombre, la sexta borrasca a nombrar era Filomena, ¿no? Sí que es verdad que en esta ocasión ha sido la Agencia Estatal de Meteorología, nuestra agencia estatal, la que...
O sea, los españoles le hemos puesto
claro,
ese nombre.
Claro, como la borrasca estaba en el ámbito de afección de España, venía de Canarias, iba hacia la península ibérica, ha sido la que ha dado, la que ha bautizado, por así decirlo, la borrasca, ¿no? Pero el listado ya venía aprobado por estas cuatro agencias, vamos a repartir la culpa de este nombre tan feo, ¿no? Entre
bueno,
esas cuatro agencias meteorológicas, ¿no? Y ya digo, desde el año 17, todos los otoños comenzamos una nueva lista. Y lo curioso, Pilar, es que cada año desde el 17 hemos ido dando nombres a más borrascas. Quiere esto decir que hemos tenido desde el 17 hasta este 2021 cada vez más borrascas importantes, intensas, que llamamos de mucha energía, que nos están afectando, ¿no? Y esto, bueno, pues digamos que es un poco singular, podríamos decir preocupante, pero es lo que está ocurriendo también. Sí, sí.
Bueno, pues nada, el nombre, que además somos nosotros los españoles, tú has querido repartir culpas, pero bueno, hemos sido nosotros lo que le hemos puesto este nombre, en fin, a esta borrasca, difícil de olvidar por lo que está cayendo y por el nombre también. Filomena. Sí. Jorge Alcina, gracias.
Nada, es un placer, Pilar. Abrigarse.
Un abrazo, abrigarse, sí, que es lo que toca. ¿Algún gracioso? Algún gracioso de los españoles que dijo, qué bonito suena Filomena. Anda, pues ya está, Filomena se quedó. De nombres curiosos, raros y de su historia, estamos hablando con los oyentes esta tarde. Rosa, ¿qué dicen?
Pues fíjate la importancia que tienen los nombres al asociarlos a las personas, porque en el caso de Filomena, Pilar, yo tuve una muy mala vecina que se llamaba así, de esas que cuanto más lejos mejor, y cada vez que lo escucho, como que me da
repelús.
Se te
ponen los pelos de punta, ¿no?
Sí, pero fíjate lo que son las cosas, mira.
Buenas tardes, Pilar. Aquí un paisano. Mi abuela materna se llamaba Filomena. Le tengo un cariño enorme. Nos cuidó mucho de jóvenes, era súper cariñosa. Este recuerdo va para ella. Filomena, una grandísima persona. La quiero mucho. Y a vosotros también.
Claro que sí, es verdad que los nombres se asocian mucho a las
personas.
Personas. Sí, te parece más bonitos o menos, dependiendo de cómo te caiga esa persona. Eso pasa, ¿eh?
Sí, mira, y este nombre yo no sé cómo calificarlo.
A ver.
Muy buenas tardes, gente. Aquí Antonio desde Málaga, vendiendo ilusiones. Que para mí el nombre más raro que yo he escuchado y que sabía, una conocida, era Piedra Santa. Una amiga de cuando éramos pequeños. Y nosotros le llamábamos La Piedra, porque llamarle Piedra Santa era algo rarillo. Pero bueno, hay nombres muy raros por ahí y que tienen tela, como Canuto, Silverio, Siberino y muchos más. Bueno, muy buenas tardes, gente.
Tardes.
Y cuidadito con la nieve, con el agua, no mojéis.
Eso, cuidadito. Piedra Santa, es raro, ¿eh? No es feo, o sea, no es que sea feo, ¿no? Porque Pero es curioso,
pero casi mejor piedra santa que la piedra, ¿no? Es que llamarla la piedra, piedra santa.
De
no
todas
sé.
Formas, te digo una cosa, todavía nadie, yo creo que ha superado el primero que hemos escuchado, el Armogasto, aquel que dijiste al principio, aquello. Es que Armogasto tiene tela, ¿eh?
Armogasto, Dínimo, Armogasto. Erundina, son nombres que también nos están contando esta tarde los oyentes. Bueno, fíjate, Pilar, y Paula ha tenido problemas incluso para acordarse del nombre de su profesor.
Yo tuve un profesor que se llamaba Epitacio, Epifanio. Que lo llamamos Epi. Y mi madre conoció a un señor que se llamaba Natividad. Bueno, esa historia para otro día.
Sí, hemos tenido bastante con Epifanio.
Hombre, claro, pero Epifanio no es tan extraño. O sea, que decir, ahí Epifanios tampoco es tan...
Pues le ha costado a Paula acordarse. Sí. Epi.
Hombre, pero quiero decir que yo Epifanio pues lo he oído. La actividad sí, es verdad que es extraño, pero sabía que alguna persona, algún hombre se llama así, ¿no? No mujer, sino hombre, que es lo raro. Pero, por ejemplo, el de antes, el del principio, el de Armogasto, vamos, en la vida, o sea, en la vida. Es que hay nombres de verdad extrañísimos. Sí. Bueno, pues queremos más, ¿eh? Y queremos también su historia. Y si sabes por qué esa persona en concreto se llama o se llamaba así, ¿no? Y a lo mejor es que esto va de familia a veces, bueno, pues es un nombre curioso, pero que se hereda, ¿no? Y si es feo y si es bonito y qué te parece a ti, bueno, que nos cuentes todo esto, ya sabes dónde, ¿no? En @latardecope, en facebook.com/latardecope y también notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ven a Leroy Merlin y estrena ofertas. Por ejemplo, llévate el suelo laminado Granada de uso intenso por solo 8,98 euros el metro cuadrado. Aprovecha la ocasión para mejorar tu casa hasta el 1 de febrero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
A tu coche también le cuesta la cuesta de enero. ¿Berti o falso? Tranquilo. En Berti queremos ayudarte con un 40% de descuento en tu seguro de coche, pudiendo fraccionar el pago como tú quieras y haciendo todas las gestiones desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Contrata tu seguro en Berti.es y empieza el año ahorrando.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa, Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tarde de viernes, es 8 de enero, son las 5 y 35 minutos aquí en España, ahora menos en Canarias, y las 11 y 35 minutos de la mañana en Washington. Dos días después del asalto al Capitolio, la verdad es que las noticias se suceden a una velocidad de vértigo, sobre todo todas las relacionadas con el presidente saliente, con Donald Trump, porque lo último, te lo he contado yo hace aproximadamente media hora junto con Juan Fierro, es que ha dicho Trump que no irá a la toma de posesión de Joe Biden. Estas y otras cuestiones que analizar, y también ese vídeo de 2 minutos y 41 segundos en el que Trump por fin parece que admite la derrota, pero bueno, a ver luego los matices. Lo vamos a comentar con Juan Fierro, corresponsal en Washington. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va el frío por Madrid?
Bueno, te mando ahora mismo el vídeo. Bueno, te habrán mandado 1000 vídeos. Pero vamos, me acaba de decir Jorge Olcina que efectivamente ahora estamos con la gran nevada. Pero la semana que viene va a haber mínimas hasta de 12 grados bajo cero. Hombre. Madrid. O sea, ¿yo qué quieres que te diga? Es Washington traspasado. Exactamente, traspasado sí, sí. Madrid. Bueno, digo que las noticias se suceden. Lo último que nos acabas de contar hace unos minutos es ese anuncio de Trump de que no irá a la toma de posesión de Joe Biden.
Creo que es la única previsión que he acertado sobre la presidencia de Trump en 4 años. Creo que lo comentaba contigo, que no íbamos a ver esa foto de Joe Biden y de Donald Trump en las escalinatas del Congreso el día 20 en la transmisión de poderes. Pues así lo hacía público hace pues media hora el presidente Trump, ¿no? En ese tuit, línea y media de tuit, decía, para aquellos que estén interesados, simplemente comentarles que no voy a ir el día 20 de enero a la toma de posesión de Joe Biden. Antes hacía público otro tuit en un tono totalmente distinto y quizás contradictorio con el vídeo de ayer, ¿no? En otro tuit esta mañana, porque le han devuelto la cuenta de tuit a
No, ya, Twitter. Te lo iba a preguntar, digo, entiendo sí. que estamos hablando de que está escribiendo tuits porque le han devuelto, le han abierto otra vez la cuenta, ¿no?
Le habían castigado 12 horas y se la han devuelto ya. Decía en ese primer tuit esta mañana que los 75 millones de grandes patriotas estadounidenses que votaron por mí, Estados Unidos primero y hacer Estados Unidos grande otra vez, tendrán una voz gigante en el futuro, no les va a faltar el respeto ni serán tratados injustamente de ningún modo, manera o forma. No sé si podemos iniciar una serie de lecturas, ¿no?, sobre lo que dice en este tuit, lo que dijo en el vídeo de ayer, pero bueno, comentábamos también en el boletín que parece que el vídeo fue forzado por varios de sus consejeros que le dijeron al presidente que tenía que decir algo. Decía algún comentarista hoy en televisión que ese vídeo parecía el vídeo de un secuestrado, que le habían puesto y le habían obligado a hablar al presidente Trump ayer por la noche, y decían en algún comentario y alguna información que sus consejeros le forzaron a hacer ese vídeo porque si no podría ser destituido, ¿no?, si no condenaba la toma del Capitolio por sus seguidores.
Claro, bueno, Donald Trump, como tú bien dices, estamos hablando de ese vídeo, es un vídeo de 2 minutos y 41 segundos donde, bueno, aparentemente, desde luego, admite claramente la derrota por primera vez. También, como tú dices, condena la violencia de sus seguidores en el asalto al Congreso y se comprometía también a facilitar la transición al presidente electo Joe Biden. Vamos a escuchar algo de lo que dice Trump en ese vídeo.
Mi único propósito fue el de asegurar la integridad de los votos. Por eso estuve luchando por la democracia americana. Ahora el Congreso ha certificado los resultados. La nueva administración llegará el 20 de enero. Mi objetivo ahora es asegurar una transición de poder ordenada y sin interrupciones.
Bueno, dime.
Es lo más cerca que se acerca a decir que ha perdido las elecciones, ¿no? Admitió su derrota.
lo más. Y luego, efectivamente, condena también pues el asalto al Capitolio, como tú dices. Hombre, ya cambia un poco el tono con este tuit que me acabas de comentar. Claro, ya tiene a su manejo, ya puede manejar otra vez las redes sociales, y yo es que creo que eso es un peligro, no sé. Bueno, en fin, que empieza otra vez en su línea, ¿no?
Fíjate que ayer la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, cuando anunciaba que le pedía al vicepresidente Mike Pence que se pronuncie sobre si se va a poner en marcha la enmienda 25 de la Constitución para terminar por anticipado con la presidencia de Trump, o si no, el Congreso iba a iniciar los trámites para un nuevo juicio político, para un nuevo impeachment, decía: es que nos quedan 13 días de presidencia de Donald Trump, y cualquiera de esos días puede ser un horror show, un espectáculo horripilante, ¿no? Un espectáculo horroroso, y lo que tratamos de evitar es que lo que pasó en el Capitolio el martes vuelva a reproducirse de alguna manera, y por eso los demócratas, dentro de una hora hay una reunión en el Capitolio, quieren terminar de alguna manera, o por lo menos que el presidente Trump no se vaya de rositas después de lo que ha pasado, ¿no? Hacer algo que le marque, que todo parece indicar que no se va a poner en marcha la enmienda 25, que Mike Pence no está dispuesto a jugar ese partido, que haya un segundo impeachment es difícil porque hay muy poco tiempo, tendrían que saltarse el trámite en comisión y ir directamente a que se aprueben los artículos de impeachment en el pleno de la Cámara de Representantes, y luego el juicio lo tendría que hacer el Senado está en receso hasta el día 19, habría que llamar a los senadores para que volvieran a Washington antes del día 19, hay algún senador republicano que ya ha dicho que bueno, que estaría dispuesto a apoyar el impeachment, este segundo impeachment contra Trump, pero bueno, aquí juega muy en contra de todos ellos el tiempo, que hay muy pocos días para hacer algo en este sentido. Podría terminar todo en una resolución del Congreso condenando la actitud del presidente Trump. Pero bueno, tenemos 12 días ahora para ver por dónde se pueden ir desarrollando los acontecimientos.
Bueno, en principio, después del vídeo de ayer, se supone que son 12 días que pasarán con tranquilidad, pero claro, después de los tweets que está poniendo hoy, en las últimas horas, uno ya no sabe. Uno no sabe a qué atenerse, Juan. Dices, es la única cosa que acerté de los 4 años, el hecho de que no va a estar en ese cambio de poderes del día 20, pues a saber lo que puede pasar también en estos días. Bueno, en fin,
esperemos
que haya tranquilidad y no tengamos que más sobresaltos de ningún tipo y no tengamos ni que contarlos. A lo mejor no tengo que volver a hablar contigo hasta ese próximo día 20.
No sé si apostar con esa previsión también.
Nunca se sabe, Juan Fierro.
Sabe.
Corresponsal en Washington, gracias y buenas tardes.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
Y si te pregunto cuál es tu pasión o tus pasiones, ¿no? ¿Cuál o cuáles dirías? Podría ser tal vez, no sé, la bici. Podría ser viajar, podría ser la bici y viajar. Bueno, estas dos han sido siempre, desde luego, las dos pasiones de nuestro siguiente protagonista. Se llama Neil Cabuti. Así que hace 10 meses, sí, 10 meses, quédate con eso, con esas fechas también, decidió juntarlos, juntar la bici y la pasión por viajar y recorrerse nada más y nada menos que, para empezar, toda Europa, continuar después por Asia y llegar a Singapur. ¿Qué te parece? Ese era su objetivo, desde luego ambicioso, y le había puesto muchas ganas. Este ingeniero catalán se ha pasado los últimos 10 años viviendo en el extranjero, México, en algunas zonas de Asia, y cuando decidió que quería llevar a cabo un viaje por toda Europa, estaba viviendo en Qatar. Decidió pedirse una excedencia en su trabajo y preparar su recorrido al milímetro. La ruta, el presupuesto, en fin, todo lo que tiene que llevar, ¿no?, para eso. Siempre con la mirada puesta en China, además, porque, claro, ya por aquel entonces era consciente de los estragos que el coronavirus estaba provocando en aquel país. Pero es que estaba empezando, claro, estaba empezando en China. Lo que no se esperaba era que el virus fuera a trastocar todos sus planes, pues porque fuera expandiéndose por todas partes, ¿verdad? Y además tan rápido, así que te puedes imaginar que la idea de llegar a Singapur se quedó en eso, en una idea, y tuvo que reprogramar toda la ruta. Pero oye, la reprogramó. Comenzó en Barcelona, recorrió Francia y, fíjate, el 8 de marzo, entró en Italia. Por aquel entonces, solo algunas regiones de Italia estaban confinadas, pero solo un día después de poner la bicicleta, esa rueda, en el país, se decretó el cierre completo. Era marzo y en los controles policiales paraban a los coches, pero mira, a él no, sería por eso de la bici. Empezaba con el viaje todos los días pensando, a lo mejor esta es mi última etapa, ¿no? A lo mejor de aquí ya no paso, a lo mejor aquí ya me paran. Porque hay que ponerse en esa situación, ¿eh? Es que estamos ya en plena pandemia. Bueno, Neil, a pesar de todo, pudo seguir. ¿Cuál fue ese viaje que logró completar? Neil Cabuti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
43 países, casi 26.000 kilómetros, 306 días y todo en mitad de la pandemia. O sea, ¿cómo es posible, Neil? ¿Cómo pudiste hacer todo esto?
Yendo un poco día a día y con la incertidumbre que había, pues decidiendo en base a la información que tenía cada día. Y un poco de suerte también, supongo.
Seguramente. O sea, tú llegas a Italia el 8 de marzo y el 9 cierran todo, por ejemplo. ¿Cómo te las apañaste de repente, sí, incluso para dormir, para comer? ¿Qué hacías?
Pues sí, yo entré y, como has dicho antes, el día que entré confinaron toda Italia. Yo ya evité las zonas rojas de la Lombardía y otras provincias, pero todo fue muy exponencial. Es decir, al primer día aún pude comer en un restaurante, pero al día 2 ya estaba todo cerrado y al día 3 casi me quedo en la calle para dormir porque todos los hoteles estaban cerrados. Y ese día cambié vi que la situación era muy seria en todos los aspectos. Empecé a buscar de dormir. Llamaba a 10, 15 lugares hasta que uno pues estaba abierto. Ya no entraba en las ciudades tampoco, iba más en zonas rurales para ser más solitario. Y la alimentación igual, comida de supermercado todo, sustituyendo la pasta y el arroz por el pan, las proteínas de la carne por el embutido y el queso y el salmón ahumado y mucha fruta, yogur, lo que podía.
Podemos decir, Neil, que fue un viaje, claro, este tipo de viajes se suelen preparar al milímetro, una hoja de ruta muy clara, no te digo que siempre sepas dónde vas a dormir y dónde vas a comer, pero bueno, más o menos te haces una idea, pero claro, en una situación como esta, claro, te tocó improvisar por completo casi a cada kilómetro, ¿no?
Sí, sí, exacto. Mi plan, como has dicho, era ir a Singapur. Lo preparé muchísimo, hasta las etapas, y ya en Italia las tuve que cambiar totalmente porque yo iba a pasar por la Lombardía y ya no pasé. Después, cuando salí de Italia a Eslovenia, me encontré con la frontera de Croacia cerrada. No pude ir hacia el este para salir de Europa y fui yendo hacia el norte, que es hacia donde podía. Entonces, improvisaba día a día. Pero poco a poco esta improvisación me llevó a plantearme un nuevo reto, ¿no? De ir al norte, que es donde también, conectado a la actualidad, pues veía que en el norte la situación del COVID había menos casos, digamos así, y las restricciones también eran menores. Y igualmente, cuando miraba hacia atrás de donde había venido, Francia, España, Italia, pues ir hacia atrás no era una opción porque ya no había vuelos, tenía que volver en bici, ya no podía ni cruzar de Italia a Francia, entonces solo quedaba ir hacia adelante y por eso fui al norte.
Te toca ir al norte, vas de alguna manera, podemos decir, dejando atrás el coronavirus, ¿no? O aquellos países con casos más importantes de coronavirus. Entonces te vas al norte, vas a Alemania, vas a Suecia, Dinamarca, es decir, cada vez más al norte, Noruega, Finlandia, o sea, algo que claro, tú en principio no habías pensado. ¿Cómo es esta ruta hacia el norte? ¿Con qué dificultades te encuentras?
Bueno, una sobre todo es el clima, ya que la ruta que había planeado era más de calor, era de desiertos en Irán, Turkmenistán, el oeste de China, y cambié eso por ir a Suecia y Noruega, que aunque era el mes de mayo cuando subía por Suecia y llegué al Cabo Norte, al punto más norte de Europa, en el Círculo Polar, el 4 de junio, aunque era el 4 de junio estaba lleno de nieve y hacía frío, hacía 5 o 10 grados, tampoco era un frío extremo. Pero claro, yo no iba con la llevaba ropa de abrigo, pero no tanta como para estar 4 meses desde que salí hasta junio, pues en temperaturas alrededor de 5 o 10 grados. Entonces sufrí un poco en ese aspecto, porque a mí también me gusta más el calor que el frío. Ajá. Pero bueno, me adapté, y ya después, cuando empecé a bajar por el otro lado, por Finlandia, pues el clima cambió radicalmente muy rápido a calor, y después durante el verano pues sufrí el calor en el este de Europa. Y ahora al final del viaje he sufrido también el frío, porque llegué el 28 de diciembre.
¿Y por dónde llegaste el 28 de diciembre? ¿Por dónde volvías?
Pues, de hecho, el día más frío del viaje ha sido el penúltimo, en Cataluña. Estaba, fíjate, bueno, desde Andorra hasta... Y crucé casi toda Cataluña, pero empecé en Andorra, que fue el último país que visité. Y era el primer día de la ola de frío de después de Navidad, y salí a menos 4 grados por la mañana y estuve hasta las 12 del mediodía, 3 o 4 horas a menos 4, menos 5, porque tuve que subir un paso de montaña para cruzar una sierra que hay, en el Prepirineo, digamos. Y mira si hacía frío, que se me congeló el botellín del agua. O sea, iba a beber cuando llegué arriba de la montaña y no salía agua.
¡Qué barbaridad! Y, o sea, ¿podías aguantarla pedaleando en la bicicleta en esas condiciones?
Sí, bueno, ya sabía que quedaba solo un día y era como la etapa final, la prueba final, para ver si podía llegar a casa.
Oye, lo que has hecho es algo realmente extraordinario, porque estamos hablando de 10 meses de pandemia y tú te has recorrido toda Europa, como nos estás contando. En la primera etapa ibas como un poco huyendo de los países con más casos del coronavirus. Luego, a la vuelta, pues ya daba un poco igual, porque ya está toda Europa como está. Incluso al revés, ¿no? Porque fíjate cómo está pues a Francia, Alemania y demás. ¿Qué sensaciones has tenido en ese sentido? Es decir, ¿cómo te has encontrado a los europeos? Es decir, ¿te has encontrado a gente muy afectada por no sé, ya no tanto por la enfermedad, sino también con el estado de ánimo? ¿Qué estado de ánimo has respirado en los países europeos a lo largo de estos 10 meses?
Pues depende mucho del momento y del lugar. Al principio, muy mal. Sin duda, marzo y abril fue muy apocalíptico. La gente estaba asustada. Nadie sabía exactamente lo que estaba pasando. Y lo más grave es que nadie sabía cuándo terminaría, porque al principio se decía que quizás en 15 días todo pasaría. Por eso yo también decidí seguir. Quizás si me hubieran dicho que esto hubiera durado tanto tiempo, pues no sé si hubiera continuado. Pero en ese momento la gente decía, en 15 días todo cerramos todo y después se vuelve a abrir y ya. Pero no. Entonces, en los primeros meses, pues sí, hasta cuando llegaba al sitio de dormir me daban las llaves con guantes y se apartaban rápido 2 metros, o en algún sitio me decían, tranquilo, aquí te puedes quedar, estás seguro, como si, no sé, como si saliera a la calle era un riesgo de muerte segura. Y después ya más hacia el norte, pues el ánimo lo encontré más calmado, en Alemania, Dinamarca, en Suecia, todo abierto y la gente joven sobre todo, dándole poca importancia. Después en verano la cosa mejoró, cuando ya volvía del norte, bajé por Finlandia, incluso pues salí de Europa, unos cuantos países del este, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Transnistria, bueno, varios, hasta Turquía. En verano es cuando vi el ambiente más relajado, había gente que viajaba, porque se abrieron fronteras y todo se volvió, parecía que había pasado un poco todo. Y después ya otra vez de vuelta, que volví a entrar a Italia y encontré Italia totalmente distinta, se podía ir al restaurante. Pero ya un poco más hacia septiembre, octubre, que volví a subir otra vez al norte para pasar por Chequia y fui después a Países Bajos y volví a bajar por Luxemburgo y Francia, pues otra vez el ambiente volvió a ser como más pesimista, pero de otra forma. O sea, la gente estaba como cansada de otra vez nos encierran, y ya como no era una cosa nueva, pues ya no era tanto el miedo de qué está pasando, sino la gente estaba más crítica en cómo gestionarlo. Porque cuando entré en Francia, por ejemplo, ya de vuelta, crucé Francia durante noviembre, que estaba Francia, hicieron el segundo confinamiento.
Sí, sí, sí.
Y pues claro, la gente estaba como cansada, ya no era al principio yo notaba que la gente estaba como muy motivada, tenemos que quedarnos en casa todos, y ahora en la segunda ola y tercera la gente está como más crítica con la forma de gestionar de los gobiernos, ya sea España o Francia o Italia o el país que sea.
O sea, que lo has notado por todas partes. Y es curiosísimo esto que me cuentas, porque fíjate qué vivencia, ¿no?, la de este viaje, qué aprendizaje, me imagino también, conclusiones que irás sacando ahora, porque hace poco que has llegado, de algo verdaderamente extraordinario. Y lo que me llama la atención, y le llama la atención seguramente a mucha gente que nos escucha, es que excepto en la frontera con Croacia en aquel primer momento, luego no has tenido ningún problema, ¿no? No te han parado, no te han dicho por aquí no puedes pasar. O sea, con la bici has podido cruzar sin problema.
Sí, bueno, hay cada frontera tiene una historia y hay algunas que realmente yo pensaba que no podría cruzar, pero yo iba, aunque la embajada me dijera que estaba cerrada, aunque un amigo mío que estaba trabajando en otra embajada de Rusia, por ejemplo, me decía, en Ucrania no podrás entrar seguro, o no sé, o la gente del país anterior me decía, no vayas que no te dejarán pasar, yo iba. Digo, si no me dejan, pues no me dejan, me quedo, vuelvo atrás, claro, y cambio la ruta, pero voy a probarlo, y pues probándolo, al final, por un motivo o por otro, pues terminaba pasando. En Ucrania, por ejemplo, en el primer intento no me dejaron pasar, porque pedían que tuviera un seguro médico que cubriera el COVID, entonces yo tenía un seguro médico para todo el viaje total. Y al no poner la palabra COVID no me dejaba. Entonces volví atrás, llamé a la compañía de seguros para ver si podían hacerme el favor de poner COVID. Y bueno, lo pusieron, volví y pude pasar.
O sea, iba salvando las dificultades dependiendo de la frontera. Bueno, es alucinante, una auténtica odisea, 43 países, 26.000 kilómetros, 306 días en bicicleta, en plena pandemia. Es lo que ha hecho Nil Cabuti, este ingeniero español-catalán, que ha conseguido realmente hacer un viaje que me imagino que ahora tendrás todavía que reposar, porque ya contado así, es verdaderamente alucinante. Nil, gracias por contarnos tu viaje.
Muchas gracias.
Sea.
Y perdona.
Dime.
Dime. Tengo un... Como la entrevista es un poco corta,
¿sí?,
tengo un Instagram que está todo contado muy en detalle, con cada día de viaje, con fotos y descripción. Si lo puedo dar en antena para si a alguien le interesa.
Rápido, rápido.
Vale, Nil Bike Trip 2020. Todo
ahí
junto,
está.
Nil, mi nombre, Bike Trip en inglés, 2020.
Gracias, Nil, buenas tardes.
Muchas gracias, hasta luego.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa, porque te garantizan que pagarás menos en el seguro del coche. Bueno, eso y que llevo dos ditas a plan.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Ven a Cepsa a repostar y vuelve con... 3€ de descuento. Porque ahora, si vienes a Cepsa y repostas cualquier carburante, te llevas un cupón descuento de 3€ para tu próximo repostaje. Consulta repostaje mínimo y condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.